Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
La juega para Fernández, buena pelota. Chavali la puede colgar. La pone atrás. El remate. Pistolero, gol del pistolero, gol, 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 gol del pistolero Cardoso. Otra vez Jesús Rodríguez, que para mí es el mejor con diferencia de Betis. Qué buena, qué buena. El Cucho. Gol, 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 gol. Cuchito, ¡ay, Cuchito, mi pastelito! Pelota de Valé, qué pelota de Valé, largo para Luque Bacchio, no hay fuera de juego, Bartra con él, cae un poquito a la banda derecha, Luque Bacchio se perfila, la llegada de Vargas, le pega gol, 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 gol.
Una y nueve minutos, señoras y señores, muy buenas, bienvenido a este tiempo para el deporte, el día después al gran derbi. Estamos en Bormujo, en este grandísimo teatro Juan Diego, qué pedazo de artista tuvo Bormujo, permanece con todos nosotros y ya han escuchado a Lola Romero, que es la alcaldesa, que apuesta fuerte con Irene Ramos. Y ahora nos toca la pincelada de fútbol, porque esos tres goles, que no han estado en orden cronológico, yo no lo quería así. He ido con el bloque del Betis, que fueron dos goles, que había levantado el primer gol de un futbolista, Vargas, que había jugado, que increíblemente Vargas y Gudel, el entrenador, los quitó. En un partido donde hay que destacar, gracias Sevilla, porque no hubo incidente. Los que le gustan sacar el cuchillo y pelar de Sevilla tendrán que esperar a otra ocasión. En esta, fair play, magnífico la actitud de nuestra gente, que sabemos hacerlo. Lo hacemos la Semana Santa, lo hacemos en la feria y lo hacemos en el derbi, impecable. Chapó, aplauso para la afición de Sevilla. Y futbolísticamente, pues mire usted, el Betis tenía un reto importante, terminar con el vértigo. Ya quisiera yo terminar con mi vértigo también. Terminar con el vértigo, ganar en una posición donde tenía que subir y ubicarse donde está. Sexto clasificado, 47 puntos, igual que el Villarreal Submarino Amarillo, que es el quinto. Este Betis promete y esto pinta bien, dicen los béticos, que han vivido una noche pletórica. Sí, no ganaron la Copa, como algunos dicen, de la Champions, pero le ganaron al Sevilla. Es poco eso, ganarle al eterno rival. Es que si al Betis se le va este partido, lo hubiese pasado muy mal, porque es que yo no he visto un Sevilla más malo en mi vida. Y ojo, que comenzó serio, comenzó fuerte, comenzó defendiendo muy bien, el gol de Vargas parecía que el Sevilla podía, llega el empate a uno, desaplicación en defensa, llega el 2-1, desaplicación en defensa, y el equipo, en vez de ir arriba, que estaba metido en el partido, pues camina y juega en horizontal, 1-2-3, responde otra vez, 1-2-3, responde otra vez, y al final termina. Gran cabreo en el palco, donde hicieron las pases todo el mundo, el presidente se levantó y salió con una cara de mala leche, que no podía el hombre con él, y es que sevillista es el presidente de Sevilla, que sabe que había vivido una junta muy dura, ahora ya depende todo de él, ya Ternido padre ha muerto futbolísticamente, salvo que le toque un quinielón, le toque el abono loto, no sé qué quiera comprar, pero la verdad es que salía y él tiene la responsabilidad de cambiar esto. Dicho de la junta, el Sevilla con urgencia, señores dueños, márchense, márchense, háganle el favor al Sevilla de marcharse, perciban buen dinero otra vez, tengan mucho dinero de Sevilla, váyanse, que comience un ciclo nuevo para el Sevilla, donde ya hay movimientos, quieren comprar, y hay que cambiar todo, todo, todo en el Sevilla. No se puede quedar nadie, porque la fotografía más negativa no puede ser. Mentira, ustedes no quieren al Sevilla, no quieren el escudo, quieren el poder, quieren el dinero que han ganado, y eso hay que acabar con todo eso. Futbolísticamente, el Sevilla se queda anclado donde estaba, el undécimo con 36 puntos, Y ahora vienen dos partidos muy fuertes, Atlético de Madrid, que recibe el Sevilla, y el Barça-Betis, que será a las 9 de la noche. Pero el disfrute de los béticos es total y hemos escuchado los tres goles de Andrés Ocaña. Andrés, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos?
Que cantaste esta noche en un estadio donde se produjo el récord de afluencia.
58.538 espectadores estuvieron ayer en el Benito Villamarín, en el bendito Villamarín más que nunca, porque la imagen que dio el estadio fue brutal. Afortunadamente, además, todo el mundo se comportó a la perfección. El Betis había organizado un mosaico de banderas increíble y lo había preparado muy bien el club, la verdad. Toda la semana previa al derbi con un tifo espectacular que comentábamos en directo, Rafa, y sin duda fue la fiesta del beticismo. Había algunos comentaristas nuestros, otros amigos míos que me han escrito cómo celebró el Betis el derbi, algo desmesurado, quizás algo exagerado. Bueno, pues es que llevaba el Betis desde 2018 sin ganar un derbi de liga en el Benito Villamarín. Desde 2018, 6 años, Pellegrini había disputado 9 en liga, 5 empates, 4 derrotas, y yo creo, Almansa, que la ocasión lo merecía. Y así se lo hizo saber el público a los jugadores.
Escucharemos a Pellegrini y Pimiento, pero Pellegrini ha roto ya esa maldición que sí, tenía, sí, que sí. No ganaba un derbi ni jugando al dominó, y anoche lo ganó.
Sí, lo ganó planteando un partido quizás un poco más parado de los que nos tiene habituado el entrenador, buscando menos el intercambio de golpe, intentando controlar. Y aunque el resultado hacía ver que el partido estaba en peligro para el Betis, la realidad, ahora lo comentaremos, Almansa, es que el Sevilla fue incapaz en la segunda parte de acercarse a los dominios de Adrián.
Dentro de lo que fue el colorido, en el marco, el estadio lleno, tifo, cofrade, te coronaron los ángeles para dejarte en Sevilla. Y una pancarta con guasa, mucha guasa, se decía pancarta, se vende estadio para sueño americano, precio 100 entradas.
Sí, hubo guasa. También hubo guasa de la afición del Sevilla. Los 600 que estaban allí en las jaulas, se llama así la zona en la que se ubican a los aficionados visitantes, llevaban la pancartita famosa que sacaron Isaac, Romero, Juanlu y Carmona en el partido de ida. Pero hubo esos detalles, Rafa, pero no hubo que lamentar ningún incidente más, que es lo que más nos gusta.
Y gran pique nuestra retransmisión, hombre, con Gandullo, que picó mucho.
Sí, está castigado 3 partidos, Gandullo. Sí. Y Gonzalo 2, porque respondió a Gandullo. 3 partidos de sanción.
Bueno, don Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha sido la noche y cómo está siendo la mañana? En el Sevilla Fútbol Club hablo.
Bueno, pues hay una decepción tremenda por lo que ocurrió en el día de ayer. Aunque yo sigo diciendo que el 2-1, algunos dirán, bueno, este se ha vuelto loco, ¿no? Y esto, lógicamente, tiene un análisis profundo, pero lo dejo a modo de titular. El 2-1 lo firmaba el entrenador con 5 bolígrafos. El
¿Cómo?
Entrenador y... ¿El 2-1?
¿Pimienta? El
2-1 en el Sevilla, el nivel ha caído tanto... El nivel ha caído tanto y la descomposición es tan grande que la victoria digna, que es algo súper mediocre, ¿no? Se firma actualmente en el Sevilla. Sevilla pensaba que ayer podía salir goleado, y si ayer vemos una versión del Betis que le cuesta, ¿no? Le sigue costando, o le sigue teniendo
miedo,
respeto, ¿no?
Le pesó un poco la responsabilidad.
Sí, le sigue teniendo respeto, ¿no? Y sobre todo lo vimos en esa alegría, ¿no? Y merecida alegría, ¿no? De los aficionados, veían que el Betis tenía ahí una losa con el derbi. Si el Betis se suelta en la segunda parte, le cae una goleada. Por eso digo que el 2-1 en este Sevilla mediocre, pues casi que alguno lo firma, porque evita la goleada. Me preguntas por el día después. Yo creo que salir derrotado actualmente en esta situación, Rafa, del derbi era lo más normal, ¿no? Incluso en las previas lo decíamos. Yo creo que se tocó fondo el día de la Junta, el jueves pasado, y me parece que esto está agotado. Es decir, podemos analizar qué es lo que ocurrió ayer, la inacción del entrenador, el proyecto que ha armado el director deportivo sin delanteros, con Acor Adam, que a día de hoy todavía no sabemos si es bueno, malo, regular, con un centro del campo...
¿Y si se llama Acor o Adam?
O Adam, con un centro del campo desquiciante... creo que eso ya, como usted diría, don Rafael, le copio la frase, eso ya está dado en clase.
Sí,
creo que a partir de ahora, hoy hay que analizar dónde está el Sevilla y hacia dónde va. Y eso es. Dejo este titular. José María del Nido. Junior está agotado. El Sevilla no puede ponerse a trabajar en otra temporada a manos de José María del Nido Junior y a manos del actual director deportivo. Se tienen que acelerar en las conversaciones para intentar revertir esto, porque yo insisto, esto en manos de los actuales dirigentes acaba en segunda división muy pronto. Así de claro, dirán, se ha vuelto loco. No, no, no.
Antigua.
Exactamente, acaban en segunda división. Y ahora, y lo dejo ahí en titulares y luego usted manda.
Bueno.
El entrenador, hablan muchos del entrenador.
De Pimienta.
De Pimienta. ¿Qué esperaban?
De Pimienta. La Pimienta.
¿Qué esperaban de Pimienta? O sea, Pimienta ha venido, ha hecho su trabajo y ha dado el máximo. ¿Qué esperaban de Pimienta? En fin, ahora lo comentamos.
Bueno, pues como les decía, 1:18, nos toca saludar a Escalera, que tiene doble vertiente. Estuvo también en el partido. Escalera, ¿con qué imagen y sonido te quedas del derbi de anoche? Muy buenas. Escalera está por ahí. No, bueno, pues debería estar.
Ahora sale, es que está una charla con Luis de la Fuente.
Eso, es que yo le iba a preguntar por las dos cosas. Sí. Le iba a preguntar que cómo va el tema del seleccionador Luis de la Fuente, que está aquí en Sevilla, y Escalera está allí, como tiene que ser, los micrófonos de Copel, y iba a preguntar por los sonidos y una anécdota. Ahora lo hacemos con Isaac Escalera y saludamos al concejal de deporte de esta ciudad, Ocaña. Que
a mí me vuelve loco. Fíjate, estamos en el Teatro Juan Diego del Centro Cultural de Bormujo. Juan Diego, que para mí era un mito.
Para mí, para cualquiera.
Es que es un espectáculo lo de Juan Diego.
Pero escucha que Juan Carlos Delgado es bético.
¿Es bético Juan Carlos Delgado?
Está feliz, contento.
Sí, yo lo conozco a don Juan Carlos Delgado. Hemos coincidido en varios templos también gastronómicos. Don Juan Carlos Delgado, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes a todos.
Aparte, bueno, yo soy habitual, bueno, entre Pepe Girón y La Choza, yo prácticamente vivo aquí, tengo segunda residencia. Que bueno, lo primero que le pareció, le preguntamos por el derbi a don Juan Carlos, al concejal de deportes de Bormujo, ¿qué le pareció el derbi de ayer, si el Betis es justo vencedor y había que romper, ¿no?, desde el punto de vista del bético, esa maldición que tenía Pellegrini en este tipo de partidos, ¿no?
Sí, así es. Yo ayer vi un derbi, la verdad, que es bastante, bastante interesante. Estábamos acostumbrados, bueno, desde la parte, voy a hablar como bético, pero que conste que yo soy delegado de deporte y que para mí todos son iguales, ¿eh? Partamos de esa base, ¿eh?
Que nadie se
nos
enfade,
tengamos lío, ¿no? No tengamos lío.
Y bien, que como, Bormuja y sevillista también.
Y Ocaña, claro. Ocaña, como tú acabas de decir, nos conocemos un poco en estos templos gastronómicos que tú frecuentas y que yo a veces te he visto, y sabes que mis mejores amigos son sevillistas.
¿Vale? Permíteme que salude también a los presidentes del Bormujo Sport, y el presidente del Deportivo Bormujo,
Juventud Deportiva Bormujo y el Club Deportivo
¿qué tal?
Gespor.
José Luis Castillejo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Bético o sevillista?
Sevillista.
¿Qué viste? Pues, ¿o qué no viste?
Una realidad actual. Actualmente.
Mira al micro.
Ah, disculpa. Sí, vi una realidad actual. Actualmente el Betis tiene un proyecto más sólido, tiene un proyecto, buenos gestores, y el Sevilla tiene, pues, no tiene buenos gestores, y se nota, evidentemente, de arriba abajo.
¿Y en Bormujo se nota la rivalidad entre los dos equipos que hay?
Pues bueno, hombre, es lógico y natural que exista una mínima rivalidad.
¿Quién es mejor?
Bormujo, en general.
Ahí me ha dado un poquito...
Así es, José Luis, Bormujo siempre ante todo. Luego ya hablamos.
José Ignacio, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Acevedo, ¿quién es mejor de los dos equipos? Así me lo dices tú.
No. Vamos, en Bormú en total.
¿Bético o sevillista?
Sevillista.
¿Sevillista también los dos?
Sevillista.
¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho tu compañero?
Sí, de acuerdo.
¿O tú añades algo más?
No. ¿Qué tarde ha sido cuando hemos caído?
Sí, ¿no?
Tarde.
Y que hay que cambiar el panorama ya, ¿no?
Cambiar todo.
Hay que cambiar desde arriba abajo, que todo el mundo está... Ahí no se salva a nadie.
No, la verdad que no.
Bueno, ahora hablamos de los vuestros equipos y del fútbol aquí, del deporte... Pero permítame que, como cada día, diga sí, créetelo. ¿Por qué te lo tienes que creer? Porque si quieres un coche, te tienes que ir a Gabri Motor. Porque es que lo tiene todo, Caña. ¿Qué tiene de Gabri Motor?
Pues tiene los mejores vehículos de ocasión y seminuevos que hay, te iba a decir, en el Algarve. Qué iluso. En Andalucía, en Sevilla, en España y en el mundo. Allí tiene todos los precios, la mejor atención postventa la tiene Gabriel Motor en todas las entradas y salidas de Bormujo. No solo las entradas y salidas de Bormujo, tienes un Gabri Motor donde poder ir a por tu coche soñado.
Y por cierto, un abrazo también a don Antonio, el líder de la venta Pazo, que tomó el relevo de su padre y aquello lo tiene como una gloria bendita en todos los aspectos. Bueno, pues 1:23, hacemos un primer alto, que en la radio hay que hacer un alto, no se puede hablar todo el tiempo porque entonces estamos fatal. Y ahora vamos con los temas del post-derby, la resaca, lo que escuece, lo que te alegra, la semana, la guasa. Ha llegado el tapicero.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Bienvenido a las únicas instalaciones premium de la ciudad. En Avisa Audi cada detalle está diseñado para que vivas la excelencia, la tecnología y la emoción de conducir un Audi como nunca antes. Ven, siéntelo, vívelo. Avenida Berroes 12, Sevilla. Avisa Audi, donde comienza tu próxima gran experiencia.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
1:26, es lunes y es el día después del derbi del cual estamos analizando. Ahora en unos instantes escucharemos los sonidos más importantes de la jornada, pero estamos con Juan Carlos Delgado, que es el delegado de Deportes de Bormujo, y estamos hablando que ya está preparada la celebración de dos de los acontecimientos deportivos más importantes del año en este próximo domingo, día 6 de abril. A las 7 de la tarde, ¿qué va a ocurrir aquí en Bormujo?
Bueno, el domingo día 6 de abril tendremos lo que es la carrera popular y en conjunto en el momento en el que finalice la carrera escolar, una detrás de otra. A partir de las 8 de la mañana sería la popular y una vez que finalice la popular enlazamos con la escolar, que se trata, bueno, pues que todos los niños, institutos y colegios...
Está notando ya los niños ya con ganas ya de correr.
Sí, aparte, ¿sí? Nosotros le metemos mucha caña a esto.
Son 19 ediciones de la Carrera Popular Memorial Manolo Monroy, un corredor muy famoso de esta ciudad, de la ciudad de Bormujo, la 22ª de la carrera escolar Villa de Bormujo. Estamos hablando ya de dos acontecimientos deportivos perfectamente asentados y que los están convirtiendo ustedes en una tradición, ¿no?
Así es, tanto que, bueno, podemos tener en torno a unos 2.500, 2.700 sí, participantes, tanto en la popular como en la escolar. Hay un apartado que es muy importante y quiero que quede reseñado, no solo... corredores profesionales que puedan correr a buscar marcas, no solo también los coles, sino también nosotros tenemos un apartado que es para los niños TEA o con dificultad a la hora de poder, que convertimos que es una carrera totalmente inclusiva.
Qué interesante y qué bonito, ¿no? Qué bonito detalle también. El recorrido, hay mucha gente que le estará escuchando ahora en el pueblo y dirá, vamos a ver las calles que me van a cortar, que no me van a cortar, ¿por dónde me tengo que mover?
No se preocupe, vamos a cortar el centro, está totalmente controlado, son 10 kilómetros justos los que vamos a realizar. Luego, hablando también sobre la inclusión y la gana y el atraer al deportista joven, a esto del 2006, 2007, 2005, estos que son un poco más perezosos de levantarse por la mañana temprano. Oye, Juan Carlos, concejal, que no puedo correr 10 kilómetros, venga, hombre. Bueno, pues te hago una cosa, te corto el recorrido para vosotros y hago una modalidad nueva, 5 kilómetros. Ah, pero te levantas por la mañana, te levantas y corres.
Invitan a la gente a que, claro, no hay que estar muy preparado para poder participar en esta carrera, pero si te sientes partícipe de la competición, ¿no? Bueno, tenemos eso el domingo 6 de abril, pero se trabaja, delegado, durante todo el año, ¿no? La mejora, esto es ampliar instalaciones, mejorar instalaciones, esto es intentar fomentar que todo niño que nazca en Bormujo o viva en Bormujo deporte, pueda hacer deporte.
¿Eh? Así es. Bueno, ahora estamos en pleno, como hemos hablado, de la carrera popular, pero esto es un constante trabajo, a mí me ha tocado. Y con orgullo lo hacemos con este equipo de gobierno, alcaldesa. Y
la alcaldesa que empuja más que una hipoteca.
Sí.
Es exigente, ¿eh?
Exigencia
al poder. Como lo opera cuando estaba en el poder, ¿sí?
Es bastante exigente, pero aparte se agradece. Todas las proposiciones o propuestas que le hacemos le intenta dar forma, o como decía nuestro concejal de Hacienda, cuando vamos a pedirle dinero y pasta, y yo pido todo lo que puedo, pues intentan buscar soluciones. Le puedo decir que, bueno, en estos dos años hemos lanzado y estamos trabajando en una inversión global de 1.900.000 euros en inversión en deporte. Ajá. Que acoge el tener un segundo campo de fútbol que no teníamos. Lógicamente es el deporte rey. Yo me caracterizo por decir, soy deportes con S, pero sí es verdad que las evidencias decimos que el fútbol es deporte rey. Pero bueno, también tenemos la integración, vamos a tirar abajo lo que es una piscina cubierta para poderla hacerla totalmente sostenible, sabemos que es deficitaria, nos hemos metido también en la integración, el cambio de césped del Pepito.
Eso cambia para el futbolista o eso cambia.
Vamos a tener dos campos de fútbol totalmente activos.
Qué bien, vaya. Una curiosidad, ¿tienen un dato de cuántos niños y niñas en Bormujo pueden estar ahora mismo en las distintas escuelas deportivas practicando deporte gracias a todas las actividades que llevan ustedes a cabo?
Sí, en torno a unos 1.500 niños, sin contar lo que sí participan también los clubes, que los clubes también hacen sus actividades, como aquí tenemos dos presentes de fútbol, que los cuales pues también nos ayudan, apoyamos y colaboramos mutuamente para que el deporte siempre siga.
Sí, porque, por ejemplo, el Club Deportivo Bormujo, G-Sport, tiene equipos de fútbol sala y de fútbol. Ahora hablaremos con José Luis. José Ignacio, en la Juventud Deportiva de Bormujo, tiene hasta 17 equipos, me ha dicho antes fuera de micro. Imagínate la cantidad de chavales que gracias a eso están practicando deporte aquí en esta bendita ciudad.
Es una de las grandes razones para vivir uno en una ciudad. El deporte, la educación y tantas cosas, que estáis trabajando con mucha exigencia, como ha dicho la alcaldesa, como dice el concejal de deporte, y después hablaremos con los presidentes de los equipos que van a tener dos campos, dos con hierba además artificial, ¿no?
Correcto. O
sea, es que eso no es... Eso está muy bien. Bueno, ¿alguna cosa más que se nos ha olvidado?
Bueno, yo sí, como decía, como deporte con ese, yo hablo de deporte y hablo de Bormujo, pues creo que nos va a faltar programa. Pero sí es verdad que estamos en el día del derbi, que el fútbol es lo importante, pero yo quiero destacar, bueno, pues que no solo es fútbol en Bormujo, sino tendremos grandes competidores, tanto en taekwondo, en boxia, en tenis, en pádel, en golf, tiro deportivo, tiro con arco y pica.
Muy bien, madre mía. Muchísimas gracias por ese gran trabajo que está, que eso no es fácil, se dice muy fácil, pero eso tiene una exigencia y tiene un seguimiento y un coste que vale la pena hacerlo. UNE32, Isaac Escalera, ¿dónde andas?
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buena. Pues el Salón de Actos de la Universidad Fernando III de la CEU, aquí en Bormujo, precisamente, porque ha dado una charla Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, y bueno, ha estado muy interesante, ha hablado de muchos temas, Rafa, y cómo no, le han preguntado en el final de la charla, siempre hay preguntas de los alumnos, y le han preguntado por Isco Alarcón, por el futbolista del Real Betis Balompié, que ayer volvió a hacer un partidazo, que dio el pase de gol, y bueno, ha respondido como suele ser habitual, sacando el capote Luis de la Fuente, diciendo que la selección está por encima de todo, y entre otras cosas que tenemos que perder, palabras textuales, tenemos que perder el localismo a la hora de mirar la selección, porque cada uno tiene su corazoncito de cada pueblo, de cada ciudad, de cada equipo, y que tienen que perder el localismo. Aunque en este caso, yo por lo que ha dicho Rafa, por lo que suele decir, es que ya parece complicadísimo que lo vaya a llevar. Si no lo lleva ahora, parece imposible.
Me va a perdonar Luis de la Fuente, pero esto no es una cuestión de localismo, encima que no tire el balón, es una cuestión de que
futbolistas buenos estén jugando.
Claro, es que lo de solo se le perdona a Luis de la Fuente de no llevar a Isco porque es muy del cachorro, si no fuera del cachorro, vamos, pero que desde luego lo de Isco es que cae por su propio peso, ¿no? Yo creo que está siendo uno de los futbolistas más importantes de la liga. Entiendo que no hubiera ido antes por la lesión que ha tenido que superar, que ha sido gravísima con dos operaciones, pero no se entiende demasiado bien, no se entiende, respetando a Luis de la Fuente, pero que él nos acuse de localismo por preguntarle por Isco, no me parece nada adecuado, la verdad.
Es que Isco no se va en Triana, Isco es Nacional Arroyo de la Miel, lo que pasa es que está en el Betis, está jugando muy bien, lógico que le preguntemos por Isco, porque le vamos a preguntar.
Sí, sí, ha sido interesante, y después también, no ha sido en la pregunta de Isco, ¿no?, pero antes ha hablado de que selecciona a los mejores jugadores, a las mejores personas, y que para eso tiene que conocer muy bien a la materia prima, y que eso ayuda a fallar muy poquito en las convocatorias, sin preguntarle por Isco, pero bueno, a lo mejor también en su cabeza estaba también esa respuesta futura que ha dado sobre el futbolista del Real Betis a los pies, ¿no? Y una charla muy productiva, Rafa, muy productiva, hablando de, bueno, de la vida, de los valores de la vida, de un montón de temas que ha estado bastante interesante, como siempre, Luis de la Fuente.
Nos alegra mucho que haya sido del agrado de la gente, que haya estado en buen Luis, es un tío muy educado y culto, y seguro que, hombre, he hablado muy bien, como siempre. Escalera, sí, te preguntaba yo antes, que estaba tú en tus líderes escuchando al seleccionador,
sí,
nacional, cubriste el partido a nivel nacional. ¿Qué imagen te queda del partido de ayer y qué sonido?
Hombre, la imagen para mí del Betis, que fue triunfador con mayúsculas de la noche, y triunfador de una situación futbolística en la ciudad que...
Ahí ha pasado algo. Toca el cable, no te escuchamos bien. Hola.
Se ha ido, hay que recuperar la
Bueno, pues ahora lo recuperamos. 1:35, comenzamos a escuchar a los entrenadores. El de casa, Pellegrini, el hombre que ganó, que rompió ya la senda de derrotas, de empates y demás, ganó ayer. Don Manuel Pellegrini, ¿qué destaca de sus charlas, Ocaña?
Bueno, pues que al final, cuando llegan las victorias, llega la lógica a la hora de interpretar los derbis. Y nosotros decíamos, es verdad que el trabajo de Manuel Pellegrini está siendo buenísimo desde que llegó al Real Betis Balompié, pero tiene ahí en su debe, una asignatura pendiente con el Bético. No puede jugar 9 derbis el Betis de Pellegrini con mejores equipos que el Sevilla en muchos casos, habiendo jugado mejores partidos y no haber sido capaz de ganar nunca. El entrenador, ¿qué hacía? Quitar importancia al derbi, restarle presión a los jugadores, algo que el club en esta ocasión ha querido darle un giro total, 180 grados. Ahí se ha metido todo el mundo de lleno a hacerle ver al entrenador lo que de verdad quería la afición. Y ayer Pellegrini, Raspa, reconocía que estaba en deuda con la afición.
Era muy importante para nosotros ganar este derbi en este momento, porque hacíamos varias temporadas que veníamos siendo superiores, pero no podíamos reflejarlo en los 3 puntos. Creo que el momento del equipo era para salir a buscar el partido del comienzo, fue lo que hicimos. Desgraciadamente nos encontramos en la única llegada de ellos con un gol en contra, pero yo creo que ahí se reflejó la madurez del equipo, que no se alteró, siguió buscando, dimos vuelta el marcador y seguimos dominando, teniendo también dos ocasiones de gol muy claras en el segundo tiempo. Así que me alegro por Nichá, porque estábamos en deuda con ella en eso. Me alegro mucho para que este triunfo no es solamente ganar a Sevilla, sino este triunfo es seguir sumando 3 puntos para buscar aspiraciones superiores.
A ver, yo en el análisis del partido no estoy de acuerdo en lo de solo le tiraron una vez al Betis. Tuvo 2 ocasiones más Isaac Romero bastante claras que desbarató Bartra. En la primera parte estuvo bien el Sevilla, pero sí que es verdad que el Betis estuvo muy maduro. No se descompuso nunca, fue capaz de imponer su calidad para darle la vuelta al partido, y con el partido por delante no había plan en el Sevilla. O sea, con el partido por delante el Betis se limitó a controlar, le entraron los nervios a ganar en los últimos 20 minutos con la salida de Isco, pero es verdad que controló y demostró una superioridad alarmante para el Sevilla, el Real Betis Balompié. Eso sí, Pellegrini sigue con su plan marcado. ¿Qué es lo más importante para él en esta temporada?
Lo que me hace más feliz es haber ganado el derbi para poder seguir peleando instancias europeas. Si ganamos, me gano el derbi y el equipo está catorceado, pero a 2 puntos arriba del Sevilla no me produce ninguna alegría. El ganar, por supuesto, al tradicional rival siempre va a producir alegría, pero no puede ser el objetivo máximo que tengamos. El objetivo máximo es ganar al rival, ¿no es cierto? Al máximo rival, ya sabemos, como dije antes, que son 6 meses, que el que pierde se queda con la derrota 6 meses hasta el próximo derbi, pero no solamente tiene que ser el objetivo del Betis ganar a Sevilla, es ganar a Sevilla para seguir intentando buscar a objetivos más importantes que lo que hemos hecho en estos 5 años, y ojalá que este año también logremos en estas últimas fechas poder posicionarnos otra vez en torneo europeo. Isco estaba sintiendo el partido, ya tenía los gemelos medio contracturados, estaba con tarjeta amarilla, así estimamos que era importante reemplazarlo.
Isco, como titular, como nombres propios, Jesús Rodríguez, el debut del chaval, qué bien estuvo, parecía que había jugado ya muchos derbis, entero, sereno, vertical, muy bien. Anthony, que conjugó ser Anthony con Antonio, tuvo 2 cosas, y la gran sorpresa, este ahí, el 9, el Cucho, que hizo su gol.
El Cucho, que hizo un gran partido, que además hizo el gol de la victoria. Está teniendo, el Betis ha hecho un mercado de invierno espectacular, hay que decirlo así, hay que el director deportivo y el club ha hecho un esfuerzo grande, y los 6 partidos que ha jugado.
¿Y se le nota al Betis?
El Cucho ha jugado 6 partidos en el Betis, los 6 ha ganado el Betis. Él ha metido ya 2 goles, ¿eh? Y lo cierto es que se está notando y está teniendo el Betis una capacidad tremenda para enamorar a futbolistas como Isco, que hablaba ayer. Betis había sido su luz en la oscuridad, Anthony, que fue el que ondeó las banderas de la celebración, y el Cucho Hernández, que habló de que el de ayer Almansa había sido el gol más importante de toda su carrera.
Isco gira el cuerpo y ya sabe que estoy ahí, lo hace un toque, lo hace fenomenal, solo los cracks hacen esas distancias. Llego un poco forzado, pero bueno, alcanzo a meter la punta del pie y marcar, y fue una emoción muy grande.
¿El gol más importante de tu carrera, Cucho?
Por supuesto que sí, sí, sin duda alguna. He marcado uno que otro, sí, pero pero este vale muchísimo, es un recuerdo muy bonito para toda la vida.
Un detalle más antes de pasar también al Sevilla, que evidentemente es el gran damnificado. Rafa, Isco vio la amarilla, como ha comentado Pellegrini antes en su alocución. Se pierde el partido de Barcelona. Se pierde el partido de Barcelona por acumulación.
Bueno, a la tercera escalera, a ver si me puede decir el momentazo a modo de sonido y de imagen del derbi de ayer.
Pues la imagen, Rafa, para mí es el reflejo de lo que es ahora mismo el Betis y el Sevilla en la actualidad, y es lo que se vio en el derbi, ¿no? El Betis con calidad, que ganó el derbi, y yo creo que sin inquietarle mucho el Sevilla en la segunda parte, con un Betis, la verdad, que muy sólido y remontando en la primera mitad, demostrando su calidad con Jesús, con Isco, con el gol del Cucho, y el Sevilla, pues la incapacidad / mediocridad desde arriba hasta abajo, desde la directiva, director deportivo, por los futbolistas que vimos en el partido, por la incapacidad del entrenador de darle la vuelta al encuentro, y creo que es fiel reflejo lo que se vio en el día de ayer en el partido del derbi, fiel reflejo a lo que es la actualidad sevillana deportiva y futbolística de hoy, Rafa.
Bueno, Víctor Fernández, vamos con Pimienta, que para mí, no sé si alguien me puede explicar cómo quita al autor del tanto, Vargas, que además estaba muy peligroso, muy entero, jugando muy bien, y a un hombre tan importante como es en el centro del campo, que además estaba amargando a Isco, porque la marca entre Gudel y Zambi estaban haciendo que Isco no lo tuviese clarito por el centro, y el entrenador los cambia a los dos.
Sí, bueno, ¿por dónde quieres que empecemos el análisis?
¿Es tu tiempo de análisis del entrenador?
Bueno, vamos a ver, vamos a escucharlo si te parece, a García Pimienta, que decía ayer que faltó absolutamente de todo.
Y bueno, yo estoy descontento porque creo que nos ha faltado, hemos hecho cosas bien y se ha demostrado especialmente en muchos minutos de la primera parte, pero nos ha faltado, como digo, contundencia a nivel defensivo, especialmente en las acciones de los dos goles del Betis. La segunda parte es cierto que el Betis va ganando y no nos genera ocasiones de gol porque ya le va bien, pero a nosotros nos ha faltado fútbol, nos ha faltado calidad, nos ha faltado contundencia defensiva y nos ha faltado también creernos que éramos, especialmente en la segunda parte, capaces de conseguir algo positivo. No es que no hayamos querido, porque yo creo que los chicos lo han intentado, no tengo ninguna queja en ese sentido, pero sí que es cierto que partidos de este nivel, de esta exigencia, tienes que estar mucho más concentrado. Eres capaz de hacer algo muy, muy bueno, como sea adelantarte en el marcador, creo que de forma merecida y sabiendo que pudimos hacerles
bueno,
de esa manera.
Vamos a ver, Rafa, yo creo que el Sevilla se ha convertido, es que volver a escucharlo, ha dicho cosas como que si seguimos así conseguiremos ganar muchos partidos. Que el Betis consideró que tenía que perder tiempo. Yo es que, de verdad, es que ni me detengo a sacar esos sonidos. Sevilla se ha convertido en una especie de juguetito en el que el presidente del Sevilla pues está jugando a ser presidente sin tener experiencia, en el que el director deportivo está jugando a la play a ver si alguno de esos jugadores extraños que ficha pues rinde y puede sacar pecho. A día de hoy se está cargando el Sevilla. Es decir, los pilares del Sevilla del año que viene dan miedo. Miedo. Y el entrenador del Sevilla, pues es un entrenador de un perfil medio-bajo que lleva dos ratos en Primera División y que en vez de estar en el filial del Sevilla, pues le han dado el primer equipo. O sea, es una cosa sorprendente. Y así están los resultados. En una situación
pues,
en la que...
Que estoy muy de acuerdo en el análisis que hace, que el entrenador era una prueba, que evidentemente el director deportivo lleva un año y medio con muchas más sombras que luz y demás, pero sí que a Pimienta, por lo menos, creo que hay que agradecerle la sinceridad que tiene después de un partido de este tipo. Yo, después del partido de ayer, he visto a mil millones de entrenadores decir un derbi igualado, que se ha decidido por detalles, prácticamente. Pero ayer sale Pimienta y dice... No hemos jugado bien atrás, no hemos jugado bien en el medio, no hemos jugado bien adelante, nos ha faltado creernos. Por lo menos el entrenador es capaz de salir allí y decir, oye, que me han ganado porque me han tenido que ganar. Pero, que hay mil entrenadores que no lo harían.
Sí, pero con esa declaración, no un hombre siempre es tan optimista, que lo ve todo tan claro y que lo ve
ayer
todo,
vio una
todo positivo, le quedaba decir, bueno, y como todo eso que no juega bien, pues yo me voy porque no sé enseñarle a estos jugadores lo que yo quiero. En fin, Víctor, sigamos
no,
con
si
su
es que,
cátedra.
Y si sonido, es que Rafa...
Sonido no hace falta escucharlo más.
No, porque es más de lo mismo. Pero porque yo creo que ya hay que dar un paso más adelante en el análisis. Que el Sevilla perdiera ayer el derbi, bueno, pues pasaba por algo normal, ¿no?
Sí.
¿Quién? Yo creo que a nadie le sorprendió.
Favorito bueno, el Betis y ganó. Eso
a mí,
no nada...
Bueno, a mí me sorprendió el 2-1. Yo pensaba que iba a salir goleado realmente, porque creo que no son conscientes del equipo que tienen. Y ahora todas las miradas van hacia el entrenador. Sí, el entrenador demuestra una inacción tremenda. En la segunda parte es incapaz de ir a por el partido o de modificar la forma de jugar e insiste en poner ahí tres centrocampistas que no sirven absolutamente para nada. El entrenador no te da el plus. Pero claro, ¿qué esperaban de García Pimienta? Es decir, yo no voy a cargar las tintas contra García Pimienta, un entrenador que lleva dos telediarios en Primera División y que al hombre le dijeron, mantenga usted desahogadamente al equipo en Primera División y ahora está mirando
está
a la derecha,
no,
a la izquierda.
No tiene culpa.
Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el entrenador es un agradecido, el entrenador no tiene entidad para decir, señor Víctor Horta, el centro del campo que usted me ha armado es de una irresponsabilidad tremenda. Señor Junior, ¿cómo le da usted el brazalete a Saúl? A Saúl, o sea, es uno de los mayores fracasos de la historia del Sevilla. O sea, es un disparate. ¿Cómo se puede encarar una temporada con estos delanteros? Dios mío de mi vida. ¿Cómo se puede? O sea, es una irresponsabilidad en cualquier otro club. El director deportivo está ya más que cuestionado. ¿Cómo se puede encarar toda una temporada con Isar Romero de delantero y el sustituto y en Nacho, que no sé ni dónde está, y a Coradán? Que es que no, a Coradán mi pregunta es, ¿a qué ha venido? a sacar el cereal de San Benito delante del misterio.
Me recuerda a Mariano, el fichaje de Mariano es una cosa
claro,
parecida.
Claro, porque
tiempo,
lo ponga,
juego, calidad, precio,
que lo ponga, claro, que se lo ofrezcan al capata de San Benito, al Melli, a ver si lo puede poner la primera trabajadera. Ojo, que lo digo con todo respeto para el jugador, que yo el jugador no sé si es bueno o es malo, pero
todavía no
si,
lo hemos visto.
Pero claro, no pero si es que no juega. Entonces, es que todo es un disparate y el club da la sensación de haberse caído. El club da la sensación de tener un presidente que no domina la situación.
Hace mucho tiempo
que no domina la situación. Y es una situación tremendamente, tremendamente peligrosa, porque creo, realmente, Rafa, por dar un, aunque mañana insistiremos durante toda la semana, creo que el proyecto, el semiproyecto está agotado. Es decir, sí, esto, otro proyecto más en manos de Junior, en manos de Víctor Horta y en manos de García Pimienta, cuidado, ¿eh? Cuidado porque van a algún día a cometer una barbaridad y van a mandar al equipo a segunda división. Es que ese es el análisis que hay que hacer. Y creo que ya se están moviendo cosas. Y yo insisto, esto no hay tiempo. O sea, no hay tiempo que esperar. Se tienen que mover y en el Sevilla tienen que tomar una decisión. Señores, familia Carrión, señores familia de Roberto Alé, no pueden permitir que el club siga en mano y ya no podemos andar con medias tintas, Rafa. El presidente actual del Sevilla no está capacitado. No está capacitado. Y cuidado con los pilares que están armando de cara a la temporada que viene. Los pilares que son Lokonga, ustedes han visto a Lokonga. Agumé, ustedes han visto a Agumé. Saúl, ustedes han visto a Saúl.
No,
a Coradán, ustedes han visto a Coradán.
No,
Carmona, hombre, por Dios. Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Yo dije a principio de temporada que este Sevilla que estaba formando el responsable máximo, que es el presidente del Nido Carrasco, era un Sevilla de laboratorio. O sea, el entrenador es un entrenador de laboratorio porque no se sabía nada de él y estamos viendo lo que hace. El director deportivo, que se conocía los errores que había cometido, que era de laboratorio. Y los futbolistas que ha traído de laboratorio, tú lo has dicho antes también. O sea, a ver si este futbolista cuaja y lo vendemos, o cuaja y tal, pero las pruebas del laboratorio han salido todas negativas. Y el Sevilla Fútbol Club no está para laboratorio, está para realidades. Lo que ocurre es que, por orden, ni el entrenador tiene culpa que el Sevilla lo haya fichado. Ni el director deportivo tiene culpa que el Sevilla lo haya fichado. La culpa la tiene quien ficha, el presidente y vicepresidente, que sí saben o deben saber lo que hacen y lo han hecho todo fatal, horrible. El proyecto se ha caído hace mucho tiempo y ya no existe el vampiro de Transilvania, del Nido Benavente. Ya estadísticamente, deportivamente, está muerto, ya no está. La responsabilidad es del presidente y vicepresidente, pero voy más. Los auténticos culpables son los dueños que han mantenido un proyecto en rojo, negativo, a un alto coste económico y que no ha pasado nada. Señores todos, váyanse, ya está bien de exprimir al Sevilla, ya está bien de maltratar al Sevilla, váyanse a donde quieran, perciban, váyanse, su finiquito, vendan y váyanse. 10 minutos para las 2 de la tarde,
Rafa,
hablamos
termino
con los dos técnicos.
Termino muy rápido, discúlpame. Es que el Sevilla ayer, después del desbarajuste de cambio que hizo el entrenador, señores, el Sevilla de ayer, para remontar el partido en el Villamarín, terminó jugando con Peque e Idumbo.
Sí.
Con Peque e Idumbo.
Fatal, lo dije antes.
En otro club octacampeón de Europa, hoy se toman medidas. Con Peque e Idumbo terminó. O sea, qué planificación y qué equipo ha hecho el
que
Sevilla.
No tiene por dónde
que terminó con Peque e Idumbo. O sea, ¿de verdad no lo ven? Es que cuidado que van a mandar el Sevilla al pozo y cuando quieran reaccionar no va a poder haber salida, ¿eh?
Bueno, y 51 minutos, es muy tarde, tenemos que hablar con los dos entrenadores y tiene Carrillaje de Albornoz cosas muy importantes que contarnos. Estamos en Bormujo y estamos en el teatro de nuestro gran artista,
Juan Diego.
Dios mío,
qué espectáculo.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Bienvenido a las únicas instalaciones premium de la ciudad. En Avisa Audi cada detalle está diseñado para que vivas la excelencia, la tecnología y la emoción de conducir un Audi como nunca antes. Ven, siéntelo, vívelo. Avenida Berroes 12, Sevilla. Avisa Audi, donde comienza tu próxima gran experiencia.
Paella. Fuego. Cocina nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Domicilio.es.
5 Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 1 de abril, langostino cocido 40-60 piezas a 7,95 el kilo y calamar troceado a 5,50 el kilo.
Buenísimos. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
Kik, más de lo que esperas. Tu día a día se convertirá en una aventura con tus personajes favoritos. Descubre nuestra amplia selección de artículos con diseños de Super Mario, Garfield, Hello Kitty, Tom y Jerry y muchos más. Por ejemplo, camisetas desde 3,99 €. Kik, más de lo que esperas.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Y en la recta final vamos a hablar de lo que más me gusta, del fútbol, Modesto Caña.
Sí, señor, con don José Ignacio Acevedo empezamos, el presidente de la Juventud Deportiva de Bormujos, 17 equipos a su cargo. La pregunta, José Ignacio, es clara. ¿Por qué tienen que ir los niños a jugar a la Juventud Deportiva de Bormujos? ¿Qué es lo que tenéis especial en el club y dónde está el secreto de este éxito?
El secreto es que se divierta, solo. Se divierte. Nada más. Que se divierte y hagan deporte. Es lo único que queremos. Y un deciso. También tenemos 3 secciones. Tenemos una sección este año de baloncesto federada, otra de voleibol y otra de un grupo de 43 niñas de gimnasia rítmica.
¿Cuántos niños son en total?
En total, entre las 3 secciones, 600 niños.
¿600 niños? ¿Y cómo se puede
niños y niñas.
¿Cómo se puede gestionar esta barbaridad? ¿No?
Exactamente. Hay personas también, vamos, la directiva que se encarga de cada sección. A ver, y después eso, gente trabajando por cada tema, por ejemplo, directiva que se encarga, coordinador que se encarga del fútbol, bueno, del fútbol 11, el tema de juveniles, otro de los cadetes, cada edad hay un coordinador para que se lleve todo el horario, el tema del entrenamiento, que no
mucha gente
nada,
implicada, muchísima gente implicada.
Mucha gente implicada y muchas horas.
¿Qué le vamos a decir al presidente del Club Deportivo Bormujos G-Sport, que tiene, bueno, pues equipos de fútbol sala, equipos de fútbol también, en cuarta andaluza de fútbol, en segunda andaluza fútbol sala, por cierto, el equipo estrella también del Juventud Deportiva de Bormujos en tercera andaluza? José Luis Castillejo, pues lo mismo te pregunto, ¿cómo invitas a la gente? ¿Qué le dirías para invitarlos a tu club, a que vayan a conocer?
Pues a ver, nosotros consideramos que el deporte no es solamente un bien físico, también un bien mental y como forma de vida, y sobre ello nos enfocamos nosotros, que los chavales conozcan el deporte y vean que a través del deporte pueden tener una forma de vida y va a ser bueno para su desarrollo.
¿Cuántos niños tenéis a vuestro cargo ustedes?
Nosotros tenemos unos 250.
150.
Nosotros este es el primer año que hicimos la sesión de fútbol. Nosotros hemos sido 20 años fútbol sala y este año iniciamos también con fútbol, nos aventuramos a fútbol también. Y nada, la verdad es que muy contento, todo muy bien y bien, muy bien.
Al delegado de deporte, a Juan Carlos Delgado, se le iluminan los ojos cuando ve a gente que trabaja tanto para el pueblo, delegado, ¿no? Como así, José Luis José Ignacio.
Así, no puede ser de otra forma. Yo estoy muy orgulloso de trabajar, pelear, luchar, discutir para construir con estos dos pedazos de presidente que no paran de pedirme, de trabajar codo a codo con ellos, de... Es una pasada. No es agotable, ¿eh? Os lo digo. Todavía me cabe más.
Y es lo que tenéis que hacer, exigirle al que pueda...
Tomamos nota, Juan Carlos.
Que además todo esto, bueno, la mayoría de la gente que trabaja en los clubes por amor al arte. O sea, esto es
por amor al deporte. Totalmente por amor al arte, totalmente altruista, dedicándole horas, robándole horas a la familia, como bien sabe mi compañero, y es así.
Trabajo de noche y hay días que hay fines de semana que, nada... Llego, cambio para el campo de fútbol y pierdo tiempo con mi familia, pierdo tiempo estar en casa.
Bueno, y esto es lo menos importante, pero ¿tenemos alguna estrella en ciernes en alguno de los dos clubes que digáis, a qué este llega? ¿Qué va a llegar este niño o esta niña?
Nosotros actualmente no la tenemos, pero lo que sí estamos seguros es que la vamos a tener y la vamos a formar.
Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena por ese trabajo y que continúen las rachas, a ver si salen pelotero. Pero bueno, que participen todos, como tú has dicho, en la vida personal de cada uno es muy
importante. Pero el primer contrato, que el dinero lo dejen en el pueblo.
En el pueblo, sí.
Bueno, despedimos a nuestro compañero Escalera, ¿se te quedó algo más? Se ha ido. Bueno, anda que lo tengo yo claro ahí con Escalera. Víctor, muchas gracias, hombre, hoy tenéis empujón deluxe.
A las 3:30.
Eso es, ahí se ampliará todo lo comentado en este programa, que era la prueba. El programa bueno viene después, Ocaña, ¿no?
Eso es lo que dice por lo menos Oliva, pero yo no me lo creo del todo, ¿eh? A ver,
y ahora viene
hemos estado muy bien, muy bien.
Bueno, aquí. Pues muchas gracias a todos y desde Bormujos nos vamos para escuchar qué pasa en España y en el mundo. Agárrense, que vienen curvas, porque siempre pasan cosas, que lo va a contar pues los servicios informativos de la cadena COPE con el señor Busto, que no es Juan.
Jorge, Gorge.
Y Pilar.
Sí, señor, y doña Pilar.
Pues nos vamos, que lo pasen muy bien. Ha sido un placer estar aquí en este teatro de un grandísimo artista. Y ahí están ya los pitidos, Noticias de España. Adiós.